En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Hace unas semanas estaba leyendo el diario un domingo tranquilo en casa y leí un titular que decía: en 10 años no sabremos si hablamos con una máquina o un humano. El titular era suficientemente interesante, me puse a leer la nota y en la nota decían cosas como que se vienen las cosas conectadas, los cambios tecnológicos con sensores que transmiten datos, las impresoras 3D, las máquinas inteligentes, se habla de inteligencia artificial y toda la nota hablaba de que dentro de poco no vas a saber si estás hablando con una máquina o con una persona. En principio, me asusté. En principio, por las dudas, me asusté. Después vemos. Yo dije, vamos a ver de qué se trata. Quien hablaba en esa nota era Fabián Nahmoud, director ejecutivo de Accenture para Sudamérica Hispana. Y dijimos, ¿podremos hablar con Fabián? Y no va que la producción, que todavía es humana, llamó por teléfono, lo encontró a Fabián y hoy Fabián está con nosotros. Gracias, Fabián, por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y acá estamos preocupados por el futuro.
No, Fabián, no es para preocuparse. ¿No? Okay. No es para preocuparse, para nada.
¿Cómo es esto de que en 10 años no vamos a saber si hablamos con una máquina o con una persona?
Mira, es un tema que se está poniendo muy de moda. Se habla mucho de terminologías de inteligencia artificial, de robótica, de análisis de datos. Sí, la realidad es que hoy hay una circunstancia muy particular en donde tenemos mucha información, sí, nuestra en las redes, en lo que es internet, en las redes sociales, en todos los lugares.
¿Información con que solo nosotros ponemos?
Muchas de las cosas las ponemos nosotros y otras las ponen otras personas, pero sirven mucho para analizarnos, para saber cómo somos. Inclusive, digamos, tenés cámaras en la computadora, hay imágenes tuyas, videos que se van subiendo en internet, y hay gente que se dedica a analizar comportamientos. O sea, hay muchos científicos que estudian eso, sí, hay muchos matemáticos que pueden modelar los comportamientos de los humanos también, sí, y a partir de ahí empieza a surgir el tema del análisis de las personas a través de modelos matemáticos. Y sabemos que los modelos matemáticos se pueden programar, ¿sí? Más complejo, menos complejo, pero se terminan programando. Con lo cual, en algún momento, cualquier gesto, actitud, puede saberse de qué estás sintiendo, qué está pasando en ese momento contigo. Por ejemplo, hay muchos que están medios hasta psicotizados, te digo, con la camarita de la computadora. Uh-huh. No saben si te están espiando o no te están espiando.
Básicamente, porque existe la posibilidad de un hacker, la figura del hacker.
Sí,
se
puede hacer, y yo veo más de una persona, más de una persona que tapa la camarita porque piensa que lo están espiando.
Tu computadora tiene una camarita y estamos hablando de la posibilidad de que por esa camarita alguien, alguien, un gran hermano, te esté mirando.
Te esté mirando.
¿Y eso eso
que puede ser? Que puede ser un agente, o puede ser un humano, o puede ser un agente.
¿Ha ocurrido ya en el mundo?
Ha ocurrido en el mundo.
¿Quiénes son los que miran?
Gente que le interesa saber qué estás haciendo. Alguien que te puede querer espiar o saber tu comportamiento. ¿Sí? Vayamos a temas simples. Vos cuando pones un me gusta en Facebook, uh-huh, ¿sí? ¿Vos pensás que vos solo lo ves el me gusta? No, hay mucha gente.
Lo ve toda la gente que...
Claro. Sí, pero hay otra gente que analiza tus me gustas.
Pero no, una cosa es que el análisis de ese me gusta, y otra cosa es que alguien con fines de marketing o el que fuera, no solamente de fisgonear privadamente, esté viendo cómo te comportás en tu universo privado a través de la cámara. Eso entonces decís que es una posibilidad.
Es una posibilidad y se debe estar haciendo, ¿sí? Que a veces vos te puedes dar cuenta y a veces no te puedes dar cuenta, ¿sí? Es simple. Es llegar a hacerlo, ¿sí? Por eso existen todos los software de seguridad en tus computadoras que tratan de evitar que eso suceda.
De hecho, estábamos hablando antes de que llegara con Josefina sobre Black Mirror, y recuerdo un capítulo de Black Mirror donde la cámara mira al nene, ¿no? y a un montón de gente, y a partir de ahí hacen amenazas, ¿no?
Exactamente. Y te seguí contando de los gustos de las personas que se pueden analizar, y los comportamientos hasta psiquiátricos se pueden analizar. Hay muy buenos investigadores en el CONICET que tenemos, que están analizando esos comportamientos, y te pueden diagnosticar enfermedades psiquiátricas a través de los gestos, del habla, y a veces hasta del chateo mismo. Cuando vos estás chateando, depende de cómo chateas, te pueden interpretar, digamos, temas hasta de enfermedades, yendo al extremo.
Sí. Pero una cosa, insisto, es con consentimiento, y otra cosa es enterarte de que tu tu cámara en la computadora es como tener la ventana de tu casa abierta sin que te dieras cuenta. Sí. ¿No?
Hay muchas cosas que nosotros decimos consentimiento sin consentimiento, pero cuando entras a algunas de esas aplicaciones sociales, por ejemplo, y tienen un contrato así de 800.000 páginas, y vos siempre decís de acuerdo,
aceptar.
Y puede ser que en ese aceptar, ¿sí? diga, yo voy a analizar todas las imágenes que vos subas a Facebook o a la computadora. ¿Sí? Y puede pasar.
Ahora bien, vos me decís que yo pongo un like en una foto o en lo que sea en Facebook y hay gente que puede estudiar ese comportamiento. Pero para eso necesita una cantidad de información enorme.
Exactamente, ¿sí? Porque ahora, justamente, o porque en el corto tiempo, porque toda esta información que nosotros introducimos a estos sistemas están ahí. Si vos querés algo confidencial, tratá de no ponerlo ahí, ¿sí? Porque si no, alguien lo puede analizar e investigar. Porque tus mails no se borran de donde tengas tu mail, ¿sí? Que son pilones y pilones de información. Hay sistemas analíticos detrás que van analizando esa información y van prediciendo tu comportamiento o tus gustos. Y eso se puede vender o se puede utilizar para ventas, para marketing. Inclusive cuando entras en el diario, lees en el diario y normalmente las notas que lees, si te das cuenta, es más o menos el gusto que vos venís leyendo todos los días y te lo va ordenando.
Pero ¿cuántas veces te pasa que estás en alguna de esas páginas que podés comprar lo que sea, desde pasajes hasta una aspiradora, ¿no?
Y después te llega un mail, casualidad.
Igual, y después te aparece en tu computadora, ojo que estoy usando información tuya, por favor, si estás de acuerdo, cuando te aparece el tranquilito de las cookies.
Igual, compras un rastrillo que compras una vez en tu vida y después a la semana te empieza toda la oferta de rastrillos. No voy a comprar más rastrillos. No son tan inteligentes para analizarme. No compro un rastrillo por semana.
Bueno, eso es hoy. Quizás en los próximos años ya lo van a determinar mucho
mejor. Y
además,
si dejas de comprar rastrillos, también lo van a detectar y van a dejar de mandarte.
¿Por qué estás dejando de comprar rastrillos?
Exacto. ¿Qué te pasa? La web tiene capacidad infinita, es como el universo, es algo que está en expansión, porque uno dice, bueno, guardás los mails de las miles y millones de personas que tienen mail que sea Gmail o lo que fuere, guardás las fotos de la gente que sube sus fotos a las redes sociales, guardás archivos, parecía que hay un universo en expansión. La pregunta es si es infinita.
Es en expansión, se supone que, bueno, es limitado a lo físico, pero es tendiendo a lo infinito porque evidentemente hay mucho lugar y la tecnología se abarata cada vez más para poder guardarlo, ¿sí? Y hay mucha gente que le interesa guardarlo, con lo cual
es
prácticamente infinito. Y también el poder de procesamiento de la información, ¿sí? Uno de los temas importantes es por qué el tema de las computadoras, viste que salió estos aparatitos como Alexa que te hablan en inglés hasta ahora, ¿sí? O Google tiene los suyos. Lo importante es el tiempo de respuesta. Si te responden rápido, vos les seguís hablando. Si no te responden rápido, se quedan pensando, es como el relojito de la computadora, tratas de evitarlo, con lo cual eso también es importante.
Ahora, ¿cómo es que volviendo a esto que decías del análisis de la información, por ahora la aplicación más clara es, bueno, me quieren vender el rastrillo que yo ya acabo de comprar. ¿Qué otras aplicaciones pueden tener a favor y en contra del individuo este tipo de información?
A ver, hay un ejemplo que se puede usar no solo para que te vendan, sino también para temas de sociales. Por ejemplo, temas de inteligencia artificial o de análisis de información se pueden usar para ponerle gente que ciega o discapacidad, que tenga cierta discapacidad visual, ¿sí? Imagínate el mundo en donde te puedas poner unos anteojos, ¿sí? Para las personas que no ven, que tenga una camarita esos anteojos, ¿sí? Y que le vaya hablando y diciendo todo lo que la camarita está viendo. Sí, detrás de eso es análisis de información. Imagínate que yo te estoy mirando, bueno, yo no, pero la lente te está mirando, ¿sí? Y le puede decir a la persona que no ve tu aspecto, ¿sí? Estoy enfrente de una persona, ¿sí? De unos 50 años que me está que me mira medio preocupado, ¿sí? ¿Sí?
Claro, a alguien con problema de visión le puede decir el semáforo está en rojo.
Por ejemplo, o le puede...
No viene un auto, podés caminar por acá.
Sí, o te vas a tropezar con un vidrio, ¿sí? Con las monedas o los billetes, ¿de qué denominación es o de cuánto sale? Con lo cual, hay ayuda ¿sí? A través de eso. Y no estás lejos de tenerlo. De hecho, se están haciendo muchas experiencias con estos tipos de elementos como para poder facilitar la vida de las personas.
Entonces, digamos, ahí las máquinas vendrían a suplir alguna deficiencia que el ser humano puede tener.
Exactamente, exactamente.
Ahora, ¿qué Bien. Pasa cuando las máquinas no suplen tanto, bueno, deficiencias, sino, bueno, trabajos que antes eran artesanales de alguna manera? Uh-huh. Justo en una de las notas que te hicieron contabas que vos estás en un edificio donde, en lugar de ser recibidos por personas, puede ser que la empresa está ahí, hay recepcionistas virtuales.
Exactamente.
O algo así. Justo yo venía de un viaje y en migraciones, donde antes había gente que te hacía el trámite de migraciones, ahora lo haces vos solo, vos te sacas tu foto, pones tu huella digital en Estados Unidos y después hay una persona que te sella la entrada al país y antes Totalmente. Había gente. Y más allá de que es una pregunta agorera y casi lugar común, la duda a uno le surge, que es qué va a pasar con toda esa gente que está siendo reemplazada laboralmente, ¿no? Que está siendo reemplazada por máquinas.
Mira, se está hablando mucho últimamente de esta nueva revolución industrial, ¿sí? Temas de que los robots nos van a reemplazar, ¿sí? Si vos ves la evolución de nuestra historia, ya venimos pasando a través de estos procesos, ¿sí? Estas revoluciones industriales. La realidad es que nos fuimos transformando, ¿sí? Es decir, trabajos que eran normalmente rutinarios, tratábamos de reemplazarlo por temas mecánicos o automáticos, ¿sí? Como para generar mejor productividad y para generar más productos para que la gente los pueda consumir, ¿sí? Estamos en un proceso bastante similar, hay pronósticos que van desde un 5% de gente que se va a quedar sin trabajo hasta 60%. Mi perspectiva, y si lo ves a través de la historia, no es tan pesimista, es todo lo contrario, porque al final los productos que uno hace y quiere consumir, o las riquezas, alguien al final las tiene que consumir, si no las consumimos nosotros, y solo va todo para los ricos, ¿sí? Evidentemente el mundo se va a ir achicando, con lo cual no es un tema tan dramático. Lo que va pasando es que vamos transformándonos en las cosas que hacemos. No sé, antes, por ejemplo, nosotros programamos mucho en una empresa tecnológica, ¿sí? Y ahora quizás hacemos esos trabajos los hacemos más automáticos y nosotros nos ponemos a pensar en diseñar mejores cosas, en vez de en programarlas, en diseñarlas, ¿sí? Con lo cual tenés trabajo para los diseñadores, los vas transformando los trabajos por una mayor capacidad, ¿sí? ¿Se entiende?
Sí, pensaba de todas maneras un poco más en el trabajo que no es quizás tan calificado. Insisto, pienso en el empleado de aduanas, que es alguien que te hace un sello, ¿cierto? Es un trabajo como bastante sencillo y tampoco es una respuesta, en realidad es una duda y no tienes por qué tener vos la respuesta porque no tienes un análisis antropológico, social, sí. Contemporáneo, pero está esa duda de qué va a pasar con esa gente que hace trabajos como más fáciles.
Bueno, no es una preocupación solamente mía de las empresas, también es de los gobiernos. No sé si escuchaste hablar que se está empezando a pensar en algunos países, ¿sí? De tener impuestos a los robots o a los procesos automatizados que surjan, tener un salario básico universal para que las personas puedan adquirir, reducir los horarios de trabajo, ¿sí? El mundo del trabajo está cambiando, es mucho más va a ser mucho más freelance o trabajos más temporarios, va a haber más emprendedores, con lo cual va a haber más servicios, ¿sí? Hay gente que hoy no accede al consumo que va a poder acceder. Sí, hay mucha gente en estado de pobreza que hay que tirar, y esta tecnología espero que sirva para
sacarlos. Bueno, de hecho, la humanidad ha tenido cada vez menos miseria.
Exactamente.
Cada vez hay menos porcentaje de gente en condición miserable en el mundo, en los últimos 100 años.
Exactamente.
Así que algo debe tener que ver el avance científico y tecnológico.
Sí, yo creo que el abaratamiento de la tecnología, el abaratamiento de la energía, si bien en algunos países no la vemos todavía, pero con energías alternativas, lo que hace es que, por ejemplo, uno pueda potabilizar el agua más fácilmente y llegue ese agua a gente que la necesite, con lo cual el agua puede pasar a la comida. ¿Sí?
Ahora, que en 10 años nos haremos si hablamos con una máquina o un ser humano. También vamos hacia un mix entre el ser humano y las máquinas, digamos, nosotros mismos vamos a hacer cada vez más máquinas. ¿Como esto que decía del anteojo de los anteojos del ciego?
Yo creo que la tecnología hoy se empieza a adaptar a nosotros, ¿sí? Y lo ves cada vez más para adelante. Antes salía un teléfono nuevo, vos tenías que adaptarte inmediatamente al teléfono nuevo, ¿sí? Hoy es mucho más fácil usar un teléfono y parece que los gustos se adaptan a uno. vamos en ese camino en donde haya una mezcla, ¿sí? En donde hoy mismo aparece, cuando entras a una página, si tenés la posibilidad o tenés un banco online, te aparece algún un lugar a un costadito que te empieza a chatear y te dice, estos son tus saldos, necesitas tal cosa, y eso al final es una máquina y empieza a interactuar con vos. En el WhatsApp no existe, pero en algunos otros messenger de Facebook está la posibilidad de que haya un agente virtual del otro lado que esté interactuando con vos y te esté asesorando, ¿sí? Hoy me levanté de temprano, acordate que tenés que llegar al trabajo, tenés algún corte en el trabajo y te lo avisa tu teléfono, con lo cual interactúas mucho más. Lo que es más todavía, quizás si querés me apuntar a esto, es lo que es biotecnología, ¿sí? Que es un poco más complejo y que se está estudiando mucho con las impresoras 3D, ¿sí? Que no solamente se está experimentando con materiales inorgánicos, sino también con materiales orgánicos, ¿sí? Como para hacer, con lo cual ahí es mucho más futurista.
¿Por el tema? ¿Eso cómo es?
Claro, hoy con las impresoras 3D podés empezar a fabricar objetos, ¿sí? Lo que se está pensando, ideando, es tratar de imprimir partes quizás que necesites para hacer injertos en tu cuerpo, ¿sí? Sí, wow, yo también cuando empiezo a hacerlo, wow, y decís, wow, quizás se está tratando de reglamentar la inteligencia artificial.
Hasta comestibles también, con las impresoras 3D.
Hasta comestibles también, sí. Con lo cual, nada, eso quizás sea más de 10 años, no lo sé, pero no parece tampoco tan largo plazo.
¿Viste la serie Black Mirror? Porque todo lo que estás contando uno pensaba que era la cabeza de un demente que con una mirada muy negra sobre el futuro, y lo que vas contando de a poco, más allá de los ribetes narrativos que tiene cada una de las historias, remite a un futuro por lo menos muy ajeno al que tenemos al presente que tenemos ahora. No sé si terrible, pero muy distinto.
Parece muy distinto, pero lo es. Hay capítulos que son tremendos. Sí. Hay capítulos que son tremendos. Todo el mundo recuerda el de los likes. Que son.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que uno, ¿cómo te aislás de ese mundo? Y ahí es donde voy. Toda la información que pongas en las redes es accesible para todo el mundo. Hay muchos que quieren, otros que no. Yo no sé, no trabajo con abogados, pero ¿cómo trabajarán los abogados con la confidencialidad de la información? ¿Lo pondrán en la computadora o lo tendrán aparte en algún papel?
Justamente hoy estábamos hablando antes que llegaras, porque pasó en Europa una pareja, algo así como que hizo el amor en un avión. Sí. Parece que no era un matrimonio, eran unos que iban ahí, y alguien lo filmó, alguien lo subió a las redes, de las redes pasó a los diarios, y esto también es nuevo, digamos, porque no solo los diarios, los medios de comunicación tradicionales tomaron eso, con nombre, con apellido, averiguaron la historia de cada uno de ellos. Entonces decíamos, por un lado, bueno, está totalmente abolida la intimidad, ¿no? Pero por otro lado, vos estás en un avión, sabés que eso va a pasar. Vos ya sabés que esa intimidad está abolida.
Sí.
O sea, hay que adaptar. Es interesante cómo uno se tiene que ir adaptando a poco a un paradigma nuevo, porque nuestra reacción inicial fue, qué terrible. Y si bien es terrible, también es cierto que hoy, bueno, las ideas de intimidad están absolutamente siendo modificadas por las tecnologías. ¿Qué es esto? Lo que acaba de decir Osvaldo. No te tiene que asombrar terminar en un diario de Gran Bretaña.
Vos hablando del tema de la de las series, sí, hay muchas series que se asemejan con esto. Hay una que en inglés se llama Lie to Me, que el tema de identificar la mentira. Y bueno, con esto que estamos hablando, es así, las actitudes se estudian y se ve, y los comportamientos, de nuevo, insisto con esto, el comportamiento normalmente se puede traducir a modelos matemáticos que se pueden programar, con lo cual todo se puede empezar a analizar. Con los temas de seguridad, la cantidad de cámaras que tenemos por la calle, ¿sí? Obviamente son de seguridad, el Ministerio de Seguridad y la policía. Alguno podrá acceder y mirarlas, de hecho pasa. Lo que se estudia es la predicción, es decir, no solamente lo que esté pasando ahora y quién está viendo la cámara. Entonces las cámaras o los sistemas van a empezar a predecir que vamos a otra película, si querés, Minority Report, a predecir cuál es el si va a haber algún incidente o accidente, y bueno, y la policía o la seguridad va a estar mirando. Lo puede ver cualquiera.
Ahora, es decir, da la impresión de que la tecnología se ha desarrollado mucho más rápido que las ciencias sociales que estudian esa tecnología,
sí,
¿no?
Sí. Por eso hay ramas que empiezan a estar muy activas, ¿sí? Bioética, por ejemplo, ¿sí? Que uno tiene que empezar a reglamentar estos temas y arreglarlos a nivel gobiernos, a nivel empresas, a nivel el mundo, hay que empezar a realmente arreglarlos.
¿Cómo estudian las empresas estos temas?
Mira, yo justamente tengo, hay distintos puntos. Obviamente yo soy egresado de Ciencias Exactas de la UBA hace casi 30 años, que estos temas muchos ya se estudiaban en su momento como inteligencia artificial.
Para vos, hace 30 años estudiabas esto, sí. Pero eso todavía no existía.
Así. Existía la teoría, sí, pero no se daban las condiciones, muchas se podían probar, pero no se daban las condiciones para justamente probarlo.
Entonces vos tenías como la esperanza de que iba a ocurrir a eso que estudiabas.
Sí, y justamente después de 30 años aparece.
Entonces, te terminaron dando la razón, porque en aquel momento te decían,
yo estudiaba solamente.
¿Qué estudias? Esos números no son ciertos.
El primer psicólogo así de inteligencia artificial, creo que son de los 60 o de los 70, que se llamaba Elisa. Sé que muchos de los que estudiaron ciencias de la computación seguramente se lo acordarán, y es un programa que vos podías conversar a través de chat y, bueno, te trataba de analizar.
Claro.
Así que existía, digamos, la teoría, pero se da hoy por todo esto que...
Pero tenías una confianza absoluta en lo que estabas estudiando. Esto va a pasar.
Y en algún momento va a pasar, sí.
Sé que lo tomaste como una victoria casi cuando te ocurrió.
Bueno, muchos de los temas, sí, yo estoy súper contento ahora y espero poder trabajar en esto hasta muchísimos años más. ¿Sí?
Ahora, todo esto que estás planteando, abre una pregunta sobre la subjetividad, que según lo que vos decís, si todo responde a modelos matemáticos, nunca nadie es como del todo individual, o sea, todos respondemos a ceros y unos. De alguna manera.
No, hay justamente parte de lo que se estudia y se está estudiando es que no todo es ceros y unos. Hay grises, lo que pasa es que hay aproximaciones a los grises.
Bien.
¿Sí? Digamos, tenés variedad y, bueno, en algún modelo podés llegar a encajar. Y de nuevo, todo esto tiene que ver con la velocidad que puedan analizarse los pensamientos. Acordate que tiempo atrás, ¿te acordás de la famosa partida de ajedrez que la computadora le ganó? ¿Sí? En ese momento se logró porque había una muy buena velocidad de estudio y de comportamiento de las jugadas. Hoy sería mucho más fácil hacerlo. En ese momento costaba mucho más. Con lo cual, cuanto más rápido se pueda procesar la información, más se sabrá de vos.
Ahora, esta nueva facilidad para manejar esta cantidad enorme de datos, ¿deja vetusto, por ejemplo, a la psicología?
A ver... Me pones en un...
Para eso viniste. Porque yo estaba el domingo leyendo en mi casa el diario y vos me abriste un montón de puertas.
A ver, salgamos un minuto de la psicología y vayamos a la medicina tradicional. ¿Sí? En la medicina tradicional hay mucho que se está elaborando para que facilitarle la vida a los médicos, ¿sí? A través de las computadoras y sensores, ¿sí? Te podés tomar la presión, empieza a haber un diagnóstico rápido de los temas.
Claro.
¿Sí? Eso se puede hacer. A nivel psiquiátrico que hablamos, hay gente, insisto, hay gente que está estudiando el tema y te puede diagnosticar temas psiquiátricos. Por lo tal, el tema de psicología, bueno, yo lo dejaría ahí un costadito por ahora, porque me juego.
No, porque si le estás poniendo ceros y unos y matices al comportamiento en gran escala de todo lo que hiciste en tu vida, si pueden analizar todo lo que hiciste en tu vida y eso de alguna manera puede prever lo que te puede pasar, digamos, es como...
Bueno. Parece futurista.
Sí. No, igual, yo siempre pensé que la psicología era una ciencia oculta, no demasiado.
Yo soy hija de psicoanalista.
Por eso. De ahí la diferencia.
Pero calculo que hay como distintas orientaciones, dentro de la psicología, y las orientaciones más conductuales deben ser más afines a esta idea de que es predecible el comportamiento de una persona, y los que son más... psicoanalítica.
Sí, lo interesante ahora es que quizás hasta ahora te pueden interpretar, pero no pueden ser exactamente iguales, como decía yo, en 10 años. Lo que no se logró todavía es que la computadora hable exactamente como vos en tu misma forma y cultura. Creo que hay tendencias que se están tratando de ver, como decía, quizás en 10 años ahí no lo puedas distinguir, pero hoy se distingue fácilmente. Hablas con cualquier tema asociado a un agente virtual y sabes que es una computadora que te está hablando.
Claro, y en el manejo de esta enorme cantidad de información, que esto es la Big Data.
Eso a muchos lo llaman Big Data, sí, por ejemplo.
¿Qué aplicaciones tenemos ya hoy en el mundo?
De análisis, hay muchas aplicaciones que se hacen con análisis. El tema de lo más llamativo hoy es todo el tema de análisis de imágenes o de video. ¿sí? Que antes era muy difícil hacerlo porque es mucha cantidad de información en una secuencia, con lo cual todos esos temas se usan seguro para temas de seguridad. Sí, seguridad en las calles, seguridad industrial, seguridad en muchos de los lugares, reconocimiento de imágenes, ¿sí? Como comportamiento de las personas cuando van por la calle, ¿sí? hay mucha aplicación de ese tipo. Otras aplicaciones tienen que ver, como te decía, con lo comercial, ¿sí? Análisis de el comportamiento de las personas para ver cuáles son sus compras, con lo cual cuando vos entras como persona ya sabe tus gustos y te puede ofrecer lo que vos querés.
Hablando de eso, Spotify, el sistema de sí, música, te ofrece unos descubrimientos semanales de música,
sí,
¿no?
Sí.
Y a veces me pasa que son músicas que jamás hubiera imaginado que me iba a gustar.
Y sin embargo
me gustan. Entonces cuando pregunté, digo, porque bueno, si vos escuchás lo que yo escucho, es bastante probable que encuentres que escucho música brasilera o música de jazz. Entonces yo preveía que me iban a ofrecer eso.
Sí.
Y en realidad no es solamente eso lo que me ofrecen. Se ve que conocen otras cosas de mí que yo no conozco.
Por la cámara que mira, nos bailar, Osvaldo. Eso es lo
más. ¿Cuánto pagarías vos por saber el gusto de las personas? Digamos, es un tema que es un análisis, claro, que no es actual, es de hace mucho tiempo que se viene estudiando. Es decir, ¿cuánto es lo que uno pagaría por saber lo que le gusta exactamente a la persona y ofrecerle esto? ¿Sí?
Claro.
En la música se supo que existe algunos acordes que hacen que a vos te entre un ritmo y sepas que te gusta.
Claro, no tan obvio como decir me gusta el jazz.
No, claro. pero sí una melodía que te puede gustar. Claro. En el arte también pasa, digamos, hay muchos lugares que ya se sabe que hay ciertas estructuras que te van a gustar o no te van a gustar.
Son las 4 de la tarde, estamos hablando con Fabián Nahmod, que es director ejecutivo de... ¿Cómo decimos el nombre de la empresa?
Nahmod.
Sí. Nahmod.
Ah, Accenture la empresa.
Todo mal te decía.
Accenture.
¿Cómo te lo digo?
Accenture
y Nahmod, ahí está. Estamos hablando con él, que dirige para Sudamérica Hispana la empresa. Estamos hablando del futuro. Son las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Nacional informa.
En la hora 16, un minuto en la Argentina. El Gobierno Nacional y Santa Cruz firmaron el acuerdo y la provincia ya tiene financiación.
A través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el Gobierno Nacional se comprometió a entregarle a Santa Cruz la suma de 1.200 millones de pesos en calidad de préstamo. El objetivo, señalaron fuentes oficiales, es atender las necesidades financieras de la provincia que gobierna Alicia Kirchner. Las características de este préstamo cuenta con 12 meses de gracia y 42 meses de amortización. Según indicaron, se hará efectivo mediante desembolsos periódicos que consisten en 400 millones de pesos en junio, 250 en agosto y en octubre y 300 millones de pesos en diciembre. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
El Banco Provincia amplió los beneficios para sus clientes. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció beneficios en la compra de alimentos para clientes del banco de hasta el 50%, con un reintegro tope de 1.500 pesos por operación en los supermercados adheridos. Vidal, acompañada por el presidente de la entidad bancaria oficial, Juan Curuchet, remarcó que la medida que se inicia hoy operará solo el segundo miércoles de cada mes. Piden que el Congreso manifieste su repudio por el recorte de pensiones no contributivas. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, pidió que el cuerpo rechace las explicaciones que dio el titular del organismo que regula las pensiones, Guillermo Badino. Al respecto, Gioja sostuvo: no se puede permitir que un funcionario diga que una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de percibir una pensión y que está en condiciones de trabajar si lo desea.
Deportes.
El panorama de los equipos de Córdoba. Menéndez por Rescaldani, el único cambio en Talleres para el viernes. Recibir a Gimnasia con Silvio Tuco de árbitro. Luna por Quiroga en Belgrano, que el sábado visita a Estudiantes con el arbitraje de Andrés Merlos. Lucas Abeldaño analiza ofertas para irse al final del torneo. En Instituto, ante Independiente Rivadavia de Mendoza el viernes, tendrá la vuelta de Rosales, Zavala y Orfano. El arquero Libera ya adelantó que al final de temporada se va de la institución, ya que el año que viene seguro el titular será Julio Chiarini. José Luis Romero, Nacional Córdoba, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Buenos Aires, 18 grados 6 décimos la temperatura, humedad 71%, el cielo está algo nublado. En El Bolsón, provincia de Río Negro, 15 grados 6, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándose, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Roberto Arr y María Elena Walsh, la Catedral de La Plata y la Casa de Tucumán, la carne a la olla y el mote. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos. Estamos hablando con Fabián Nahmoud, director ejecutivo de Accenture para Sudamérica Hispana, sobre el futuro. Nos estamos enterando de cosas que nos hacen decir ¡wow! Así que te propongo, Fabián, propongo a la audiencia, vamos a relajarnos un poquito, un poco de música hecha por una persona, bueno.
No sabemos todavía.
Una especie de algoritmo.
Una especie de algoritmo que vino desde el Chaco y agarró la guitarra. Que se llama Marcelo de la Mea. Hola, Marcelo, buenos días.
Hola, hola, hola. Soy humano.
¿Seguro?
¿Y con qué nos vas a deleitar?
Salvapantallas, de Jorge Drexler.
Ah, mira cómo le, en... Adelante con Salvapantallas, Drexler.
Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda. Antiguas vitrolas, vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantalla.
Marcelo Dameas a la pantalla de Jorge Drexler. ¿Y las máquinas van a hacer algo así alguna vez?
Yo no creo.
¿Cómo fue que se te dio por estudiar esto, cuando esto era solamente teoría?
En realidad yo era un tanto práctico. De joven yo quería estudiar, sabía que quería estudiar algo que me dé salida laboral muy, muy rápido. Sí, con lo cual empecé a investigar y me parecía una de las ciencias que eran se más adaptaban a mí. Me gustaba matemática, me gustaba física, me gustaba ingeniería, pero veía que por el lado de licenciatura en computación iba a ser un camino muy, muy rápido. Y realmente encontré...
¿Pero ¿En qué año?
Yo entré en el... yo me egresé en el 88.
O sea que en los 80 vos pensaste que el futuro era las computadoras.
Y que tenía una salida rápida laboral, sí.
Justo estábamos hablando de algo de esto con Osvaldo antes, cuando hablas de lo de salida laboral rápida y de qué manera se va a reconvertir la gente cuando vaya siendo reemplazada por máquinas. Uh-huh. Y uno mira con bastante prejuicio, o yo, por lo menos, esta idea de elegir algo de lo que puedas trabajar y no algo que esté vinculado con tu vocación, con esa idea tan romántica de la vocación.
Uh-huh. No, pero él dijo que le gustaba matemática y física.
Pero no me parece mal, me parece interesante que también uno elija claramente pensando en después poder trabajar de esto, porque quizás podrías haber dicho, bueno, quiero estudiar letras, o pensando en algo más vocacional, o digo, también el futuro y la relación con las máquinas va a suponer una mirada más práctica de lo que es el universo laboral.
A ver, pasando un poco a mi pasado en esto, es lo práctico era por una necesidad. Evidentemente yo vengo de una familia de clase media, sí, y necesitaba algo práctico para salir rápidamente.
Ahora la levantás con pala.
Sí, por supuesto. Obvio. ¿No me ves? Con lo cual, a mí me encanta hacer esto y a todo el mundo le deseo que haga lo que le gusta en la vida. Y si puede trabajar de lo que le gusta, mucho mejor, que es lo práctico. Si lo podés congeniar, mucho mejor, digamos. Y ahí va apunta la cosa.
Vos hablabas, y tiene que ver con esto, del mercado de talentos.
Sí.
Que es algo que viene. ¿Qué es el mercado de talentos que viene?
Somos nosotros la gente, ¿sí?, que empieza a desarrollar de una manera diferente. Estamos acostumbrados a que el trabajo es de cierta hora y después es el descanso, pero las generaciones que están entrando ahora y viniendo están todos siendo emprendedores, ¿sí? Le gustan tener su gran idea y tener su gran empresa rápidamente, o le gusta tener mucho más placer de viajar, ¿sí?, o estar en distintos lugares y trabajar un poco menos. Ese es el mercado del talento que se viene. Está el talento, está el conocimiento, ¿sí?, pero no lo tenés full time todo, entonces lo tenés que ir a buscar a demanda, ¿sí? Necesito algo, veo quién me lo puedo ofrecer y está la demanda ahí para ser traída. Con lo cual es los sistemas que vienen con estos modelos, como el tema que el de hoteles, de taxis, digamos, es todo a demanda, ¿verdad? Y ese es un modelo que se está implementando.
Sí. Lo que contás es un futuro de menos cantidad de trabajo, un trabajo más cercano a lo que uno tiene ganas. Digo, estás planteando un mundo bastante maravilloso.
A ver, en realidad no es menos trabajo, ¿sí? Porque el que le gusta hacer emprendimientos, yo creo que está 24 horas pensando en lo que quiere crear, ¿sí? Entonces, mucho de nuestro trabajo del lado de tecnología o de muchas de las empresas es empezar a hacer una arquitectura de estos emprendimientos que están por separado y cómo unirlos,
claro. Cómo
unirlos para que todo fluya y que se le dé servicio a la gente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cosas conectadas o de sensores, ¿sí?, a alguien se le ocurre hacer una pulserita para medir el sueño, a otro se le ocurre tomar lectura del mantenimiento de los autos, a otro, bueno, todo eso hay que juntarlo. A alguien se le ocurre hacer una aplicación para hacer pagos y no llevar billetes, a alguien se le ocurre un artefacto alguien los tiene que juntar esas cosas, y creo que esos emprendimientos requieren mucha ciencia, ¿no? Hay, y mucho tiempo.
¿Hay una diferencia generacional grande entre los que no fuimos nativos digitales y los nuevos? Digo, porque esto vos decís, esta idea de emprendedor y, uh-huh. y de tener ganas de hacer cosas, ¿eso es una idea nueva, generacional?
A ver, la tendencia es nueva por las generaciones, ¿sí? La tendencia es totalmente nueva. El ser emprendedor estuvo toda la vida. Lo que pasa es que ahora, acordate, después de los 90, a principios de los 2000, que empezó todo, el que tenía una página de internet quería hacerse millonario y sí, tratar de desarrollarlo. Ahí empezó lo que con lo tecnológico, con poco,
Se podía,
¿sí? Y hoy seguimos con eso, con esa idea que con poco se puede generar.
Hay chicos que han visto esto, digo, que
lo hacen. De hecho, hoy una compañía de seguros, ¿sí? Es una compañía tecnológica, es una compañía financiera, ¿sí? Hoy, vos me decís, y bueno, puedo ser financiera, pero una compañía de pagos, ¿es tecnológica o financiera? Si no, preguntar a Mercado Pago, que nació como una compañía... Vale. Tecnológica y se claro. Encuentra en el mundo financiero y quizás no necesitó tener un cash, una caja
como un
enorme
banco, claro.
Como un banco, ¿sí? Con lo cual uno ve que puede tener lugar en ese en eso. Lo que sí se necesita mucho, no solo creatividad sino conocimiento científico, ¿sí? Yo creo que estábamos conversando recién en off que tenemos mucho talento en Argentina, el CONICET tiene muchos investigadores, las universidades salen con mucho talento y esto necesita conocimiento realmente científico para ser desarrollado.
¿Sí? ¿Lo tenemos?
Lo tenemos. Si vas al CONICET ves que lo tenemos, si vas a la universidad ves que lo tenemos. Quizás no es suficiente porque, bueno, necesitamos más gente que se vaya, que vaya a la universidad, vaya estudiando. Hay mucha gente que piensa que sin la universidad se puede llegar. Es cierto, pero no tan cierto. Yo creo que el conocimiento científico y de detalle lo tenés. Para cuando los robots te reemplacen, el conocimiento científico va a ser mucho más difícil de ser reemplazado.
El tema es que el porcentaje de la población que llega a ese nivel de conocimiento es muy, muy chico.
Globalmente es muy chico. Uh-huh. Sí, globalmente es muy chico. Obviamente hay países en donde hay mucho más avance, pero quizás no es totalmente suficiente hoy y hay que hacer que la gente se estudie más, ¿no? Que los chicos estudien más y se vuelquen a esto.
Pero insisto, no solo la gente que llega a ese nivel de conocimiento, también es solo cierta capa social la que puede acceder a estas formas como de organizar el conocimiento para tener emprendimientos que sean viables a través del universo virtual. Y
sí,
eso
sí.
No es tan así. Ahora,
claro, lo das como hecho.
Me parece que no es tan así. Vos fíjate que el acceso de la gente en general, lo primero que accede es al teléfono antes que probablemente una computadora, ¿sí? Y el teléfono te da mucho acceso a mil cosas, a un mundo, ¿sí?
Las posibilidades de un teléfono son muchísimas, pero de ahí a que una persona que no tiene recursos le puede dar un uso cabal al teléfono, que no sea pegarla con algún, no sé, con algún video o lo que fuere y sacar unos mangos con eso durante un tiempo acotado, son distintas. Vuelvo a pensar en qué pasa con la fuerza de trabajo básica, que está como en la base de la pirámide, que va siendo reemplazada. No estoy diciendo que sea un futuro oscuro, pero sí me genera dudas todavía. No veo cómo se reconvierte ese sector social, porque entiendo que hay otras capas medias que tienen como la posibilidad de reubicarse laboralmente, pero el que ponía fuerza de trabajo básica que va a ser reemplazada por máquinas, no se me ocurre, no veo por lo menos planes de reconversión de esa fuerza en trabajo más vinculado a...
El trabajo quizás se puede vincular más al servicio, digamos. Uh-huh. Salís quizás de lo industrial y te volcás mucho más a lo que es servicios, porque si tenés un mejor bienestar seguramente tenés servicios asociados que la gente quiera empezar a dar. Los servicios es restaurante, comida, uh-huh. Negocio. A ver, yo no me imagino como en Estados Unidos que haya robotitos que caminen por la calle haciendo el delivery, ¿sí? No me imagino acá, no me imagino en África, no me imagino...
Pero eso ocurre.
En algún país del mundo ocurre, sí, pero en otros países no va a ocurrir. Y está bien que sea una mezcla. Cuando hablan de autos que se van a conducir solos, o camiones, sí, de hecho pasa con los aviones. ¿Vos imaginás un auto por aquí en algún futuro conduciéndose? Probablemente en alguna autopista de Estados Unidos puede ser algún camión, sí. Acá en alguna ciudad puede ser, en otra no, o puede ser más reglamentado, más reglado,
¿sí? ¿Cuánto estamos de lejos de eso? ¿De que un auto se pueda manejar solo?
No, la tecnología existe y se están haciendo experiencias, digamos. Se ve, ahí está, bueno, Tesla, está Google, hay tecnología que está. Lo que pasa es que las rutas y las ciudades tienen que estar preparadas para eso, que eso es otro tema. Yo creo que hay ciudades que van a estarlo y hay ciudades que nunca van a estarlo.
Bueno, el tema, porque eso sería para hablarlo con algún sociólogo que entienda el tema. Hablando específicamente de que eso puede pasar, eso puede pasar.
Sí, claro que sí.
Después habrá que ver, digamos, cómo los gobiernos y los estados organizan adecúan sus autopistas para que eso ocurra. Pero el hombre ya pensó que eso puede ocurrir.
Sí, y la pregunta que sigue es, ¿qué hacemos con el tiempo libre? No solo en qué se va a reconvertir. Es decir, antes tenía una persona que conducía un camión, un camionero. ¿Qué hace el camión? Ponele que por algún arreglo sindical la persona tiene que estar sentada en el camión, pero conduce solo el camión, por un tema de seguridad, como hacen en los aviones, que gran parte del tiempo van en piloto automático. ¿Qué hace mientras tanto el camión, más allá de vigilar?
Nos escucha nosotros.
Nos escucha.
Claro.
Se divierte, lee, mira Twitter y aprende, o mira alguna y otra cosa. Y, digamos, tiene motivaciones adicionales a lo que está haciendo en ese momento. El tiempo libre hay que manejarlo, no es fácil.
Y sin llegar a el camión que se maneja solo, digamos, autos que podamos llegar a tener incluso en rutas como las argentinas, ¿qué adelantos pueden llegar a tener?
A ver,
pero vos tenés casi 30 años, así que
yo lo tengo que saber, claro. Digamos, no sé todo, claramente no sé todo. Lo que digo es que no solo los autos tienen que estar tecnológicamente preparados, sino que las rutas también.
Claro.
¿Sí? Si no se... Imagínate una ruta, se arma todo. Ese es parte del tema. Y hay algunos locos como los de Tesla que te dicen que tenemos que empezar a hacer rutas subterráneas. No sé si lo vieron algún video muy pintoresco que vos te estacionás en un lugar de la calle, te bajas un ascensor y vas a rutas subterráneas que te aparecen en otro lado.
Era como los supersónicos, pero para quedar afuera de tu paradero.
Bueno, yo no me la creo, digamos. Ya.
Ahora, uno se imagina, claro, es un futuro en el que no habría accidentes de tránsito, si está todo como monitoreado, en el forma de que los autos se rocen. Suena perfecto y a la vez, pero ya por desvariar, porque no es tu tema, pero ¿en qué medida como sociedad nos hace bien vivir en un mundo perfecto?
Hablamos con un sociólogo un día de esto, no te preocupes, ya lo vamos a traer. Aprovechemos al señor.
Claro. El tema es si a vos te gustaría vivir en un ambiente así o no. Seguro que va a haber ciudades o ambientes que no sean así, seguro.
Te vas al bolsón, Josefina,
seguro.
Bueno, si no me querés, me voy.
No. Ahí está la emisora de Sal, hacemos el programa juntos. Y estaba pensando, también con los avances de los próximos 5 años, porque no nos damos cuenta de que hace 5 años hay muchas cosas que no teníamos.
Exactamente.
¿No? Pero como cosas básicas que hoy ya nos parecen imposible no tener. ¿Qué es lo que vamos a tener dentro de 5 o 10 años?
Yo creo que lo que más se viene últimamente es que la computadora, así como tema físico, empiece a desaparecer, ¿sí? Y sí va a seguir, obviamente, temas de celulares, pero vos vas a empezar a hablar a algún aparato, ¿sí? Y te va, o a algún ambiente, y te empieza a contestar o a tratar de orquestar lo que vos estés diciendo.
O las películas que uno ve como una especie de láser configurado, claro, o Alien, el último Alien.
Una cosa así, es decir, que vos digas, bueno, a ver, quiero escuchar tal música, y lo digas así al aire, ¿sí? Y se prenda la música de fondo. Quiero ver tal película, o cuánto tiempo, empezás a hacer preguntas y alguien te va contestando. Eso hoy, saben que la tecnología empieza a existir, que por ahora muchos están en inglés. Bueno, los teléfonos tienen alguna gente similar, pero un poco más básico. Bueno, eso se va a ir, creo, potenciando por ese lado. el punto de vista que nos va a afectar a todos, y conectarlo con todo lo que estemos dando vuelta, con el lavarropa, con la ladera, con los autos, con todo, ¿no?
O sea, vamos a estar más conectados a nuestras cosas.
Exactamente.
Con lo cual, ahí volvemos al principio de lo que habíamos dicho, cada vez vamos a estar siendo más un mix entre la tecnología y nosotros mismos.
Uh-huh. Vas a poder hablar con tu lavarropa, Osvaldo.
Que es lo que siempre quise, por lo menos alguien me dé bola en casa. Por lo menos me hablo con el lavarropa. Fabián, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, gracias por el tiempo.
Estuvimos hablando con Fabián Nasmoz, director ejecutivo de Accenture para Sudamérica. Muy cortito. ¿Qué quiere decir que sos director ejecutivo para Sudamérica Hispana?
Nosotros, toda la región Latinoamérica, la dividimos en los distintos países, menos Brasil y México, el resto. Veo temas de tecnología en el resto de los países para Accenture.
¿Y es más o menos el mismo nivel de todos los países?
Sí.
¿Que estás manejando?
De evolución tecnológica, sí. Sí, definitivamente sí. Cuando hacemos estudios a nivel global es muy parecido.
¿No somos mejores nosotros? No, no somos mejores.
Tenemos mejores científicos.
Gracias, Fabián. No.